Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, un placer como siempre. Bienvenidos a Sin Permiso, el programa que hacemos una banda de locos, de amigos, en esta tertulia tan especial. Y hoy dedicado a esto que nos ha encumbrado de alguna manera como una especie distinta al resto. Desde la prehistoria buscamos la forma de interactuar y para eso la comunicación fue esencial. La comunicación es el tema de hoy aquí en Sin Permiso y para eso contamos hoy con la presencia encantadora de Claudia, no tanto de Emilio y menos de Hernán Cristante, y la visita de Meche de Mercedes Álvarez, licenciada en periodismo, jefa de prensa del Club Puebla, Puebla de la Franja, que hoy nos halaga con su presencia, para hablar de esto que nos destaca por el resto de las demás especies que habitan este planeta, que es la chance y la posibilidad de comunicarnos con las distintas variantes y formas que hay para la comunicación. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, presente aquí en Sin Permiso, un placer que nos acompañes.
Hola, pues muchas gracias, buenas noches a todos, igual un placer, un honor, la verdad, estar aquí con ustedes platicando.
Excelente. Bienvenida, bienvenida.
Gracias. La verdad es que para mí personalmente es un honor. Club Puebla a mí me ha dado cosas maravillosas, pero lo mejor ha sido la amistad y la admiración que tengo. De repente critican y dicen que las mujeres juntas solo difuntas y que entre mujeres no puede haber esta complicidad. Y creo que cuando tenemos a alguien inteligente, como es el caso de Meche, con un gran corazón, pero también así la ven dulce y todo, pero cuando pone límites, nos pone límites a todos, la amistad florece y podemos tener objetivos comunes, y creo que ese es de, y te lo digo aquí con ellos, porque hablar mal de las personas es chisme, pero hablar bien en ausencia también. Entonces, como no quiero ser chismosa, te lo digo enfrente de estos amigos impresentables que no tienen permiso, pero que los quiero mucho.
Muchísimas gracias, Clau. O sea, la verdad sí, también lo mismo, trabajar contigo ha sido un honor, y es un honor, y pues nada, las dos nos dedicamos a lo que nos encanta, que es el fútbol, y creo que todos aquí amamos el fútbol, entonces, ¿qué podemos decir?
Y si hablamos que Claudia es una pionera en esto de la psicología deportiva como mujer en un mundo llamado de hombres, me imagino que tampoco habrá sido fácil para vos, Meche, iniciarte en ese camino, que durante mucho tiempo estuvo solamente reservada para los del sexo opuesto, pero que evidentemente requería de una presencia femenina y sobre todo capaz. ¿Cómo ha sido ese intento, esos comienzos como para que te dieran ese lugar y ese espacio y hoy ser la jefa de prensa de Club Puebla?
Pues sí, fue un poco complicado, obviamente. Yo creo que para todos, ¿no? El fútbol es un mundo muy chiquito y creo que finalmente esto se convierte como en un sueño para todos, yo creo que los que estamos aquí, esto empieza siendo un sueño. Así empezó para mí y se dio demasiado rápido, afortunadamente, la verdad, sigo sin creerlo que haya sido tan rápido el ingreso, aunque sí complicado. Pues primero yo inicié, digamos, primero yo me enfoqué, o más bien me llevaron a la parte del sonido local del estadio. Yo llevaba, digamos, el control de las menciones de publicidad. Posteriormente ya empecé a hacer cosas más como de lo mío, de mi área, que ya fue pues hacer entrevistas y hacer otro tipo de cosas. Pero al principio fue un año de estar sin paga. Yo me quise arriesgar, ¿no? Y también tuve el apoyo de mis papás y eso fue súper importante para mí. Mis papás me becaron, digamos, 2 años porque aparte yo terminé la carrera y me tomé un año sabático, entre comillas, como que buscaba trabajo, pero como Don Ramón, esperando no encontrarlo porque no era como algo que yo quisiera, ¿no? Y finalmente se dio la oportunidad de una manera que no, o sea, todavía lo pienso y es como de no puedo creerlo cómo se dio tan rápido y algo que yo deseaba tanto porque mi sueño, o sea, yo decidí estudiar periodismo porque quería estar cerca del fútbol de alguna manera y esto era como lo que me ayudaba a estar cerca, ¿no?
Meche, cuando sucede todo esto, ¿cómo tomás la situación? O sea, en algún momento todo lo que estabas pensando y diagramando en tu vida, de repente toma un giro brusco, ¿no? Y te ponen, por lo que estás comentando, ¿cómo aplicás esa sensación a tu labor, a lo que tenés que hacer? Porque está buena esta parte. Mucha gente piensa que, ya me nombraron acá y nada, tomo acción de esto. Hay que manejar un aspecto emocional, ¿no? Y ese aspecto emocional va totalmente relacionado al trabajo también, porque ya no es solamente lo que te apasiona, lo que querés o lo que visualizabas, y de repente, pum, tenés la opción de aterrizarlo. ¿Cómo lo empataste en tu trabajo para que de entrada pudieras mostrar que, a pesar de la celeridad y demás, fueras una persona y una profesional, bien orientada, bien ubicada, con un potencial que ibas a mostrar?
Pues, yo creo que fue parte de esa pasión que yo sentía por esto, lo que me ayudó a afianzarme, a ganarme también un puesto, porque fue ganarme un puesto, y fue ganarme un puesto en dos ocasiones, porque viví el cambio de directiva de los Chargoy a la directiva que está ahorita, y fue un reto en las dos partes, porque en las dos directivas he vivido cosas muy distintas, y a las dos les estoy muy agradecida por haberme dado la oportunidad, obviamente, de estar aquí y haciendo lo que amo, y aparte la oportunidad de amar a este equipo, porque también es otra cosa, este equipo he aprendido a amarlo en las buenas y en las malas.
Meche, de hecho, bueno, si pensamos, tienes 6 años en el club, te ha tocado jugadores más fáciles, jugadores más complicados, o sea, en un momento dado gestionar a un Cuauhtémoc Blanco no debe de haber sido nada fácil. ¿Cómo logras conciliar algo que decía Hernán? Porque si bien es cierto y me consta cómo quieres al equipo y los colores y todo esto, ¿cómo concilias eso con el momento de también decir, a ver, no pueden dar entrevistas si no lo autorizo yo? A ver, hoy te toca ir y te digo, conozco algo a Cuauhtémoc, ¿no? Independientemente que sea un gran matemático y que actualmente las sumas se le den muy bien. ¿Cómo logras conciliar estos egos?
En 3 minutos nos cancelan el programa, culpa tuya.
Pero solo en Morelos, aquí no.
Estamos en un nivel internacional, Clau, por favor.
Sí, no. Se refería a Cuauhtémoc al de los pies quemados al de hace 500 años, 400 años.
Por eso Gabriel habló de la prehistoria, tiene razón.
No, pero Meche, ¿cómo concilias esta parte de no caer que pudiera ser, y a veces lo hemos visto, más allá del género, en jefes de prensa o en personas que trabajan y que son fans disfrazados, ¿no? Con sueldo quiero al equipo, estoy identificada con el equipo, quería yo estar aquí, pero a la hora de poner límites y mandarlos a entrevistas o personalidades de técnico, como puede ser Chelis o Juan, y después de una derrota, pues, profe, vente a la conferencia de prensa. ¿Cómo lo concilias y cómo lo manejas?
Pues, obviamente hay que tratar de ver el momento, ¿no? Obviamente, híjole, a mí sí me cuesta de pronto mucho trabajo el tema de cuando tenemos un resultado adverso, caso, por ejemplo, reciente que tuvimos. Sí, de pronto es como, no sé si decirle algo al técnico, mejor quedarme callada. Yo normalmente prefiero quedarme callada porque sé que es un momento muy complicado, ¿no? Yo creo que es eso, es que hay que entender los momentos. Y el momento cuando uno se pierde, hasta yo me siento así con ganas de no hablarle a nadie, y o sea, sí, es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso mismo yo prefiero así como que quedarme callada. Y también cuando, si llega a haber algún tema de que me respondan mal o alguna situación, no me lo puedo tomar personal. Y no es personal, porque yo sé que ese momento puede hacer que ellos reaccionen de una manera complicada, ¿no? Y a mí me pasa. Entonces, es como ponerme un poquito también en el lugar de ellos y no tomarme nunca personal ni un no, ni un ni una cara, nada.
Hay un reglamento también, ¿no? En el cual te tenés que sentir apoyada, me imagino, o por lo menos algún tipo de estatuto donde todos los que están en el equipo sepan que están con esta obligación de parte tuya, no de parte tuya, sino de parte, es una parte institucional a la que vos tenés acelerando, apoyando, instaurando para que todos lo entiendan. Ese manejo, ¿cómo es?
Bueno, obviamente hacemos como una planeación semanal para todo este tema de entrevistas. Sí, también de pronto, dependiendo de cómo andemos, obviamente se va viendo la personalidad de cada jugador para ver quién puede ser como el indicado para hablar en ese momento. El que yo sé que no, que va a hablar con los pies en la tierra, digamos, y que va aparte a mostrar una buena imagen, obviamente, del equipo, y que va a decir, de esto vamos a salir, obviamente, ¿no? O sea, es eso también, analizar mucho las personalidades de cada uno para que el trabajo se facilite, digamos, y bueno, sí, o sea, con este rol, digamos, semanal de entrevistas, los jugadores ya saben que no queda de otra, o sea, tienen que estar ahí, tienen que hacer la entrevista, y aunque de pronto es así como de, ay, no, es que no quiero, pero al final ellos aceptan. Yo creo que eso también, y lo he platicado con Clau, me ha facilitado mucho el ser mujer, porque también como que ellos son más accesibles a que yo les diga, a que, por ejemplo, un compañero de redes o de otras cosas les diga, ¿no? Les pida alguna cosa. Aparte también, pues obviamente tratamos como que de... Sabemos cómo llegar, ¿no? O sea, vas conociendo al jugador y empiezas a ver de qué manera puedes convencerlo de hacer o de tomar una entrevista o no, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
Oye, Clau, oye, Mercedes, debo ser honesto porque esta invitación te la hizo Claudia, vamos a ser honestos, porque dijo, ¿saben qué? Le debo lo de la tanda y necesito invitarla para pagarle de alguna manera, dar tiempo. Hay que dejarlo claro, ¿eh? Pero bueno.
No sé qué hablando. No te preocupes, está perdonado, Clau, no te preocupes.
Gracias, sabía que la invitación iba
a... No. A ti te toca gestionar, a ti te toca gestionar los valores de la institución, ¿no? Y cada uno de los jugadores trae un valor personal, pero después se tienen que ceñir a los valores de la institución. Si tuvieras que resumir en una palabra Puebla, o en un par de palabras, o en tres palabras, ¿cuáles serían? ¿Qué representaría o qué palabras quiere comunicar el Puebla a la afición?
El Puebla creo que históricamente tiene un espíritu de lucha muy, muy fuerte. O sea, es un equipo que, de hecho, por eso yo creo que también me he enamorado mucho de este equipo. Es un equipo que a pesar de las adversidades que pueda tener, está, o sea, se mantiene de pie. Sí puede sufrir y todo, pero se mantiene y yo creo que es eso, el espíritu de lucha que tiene este equipo, yo creo que no lo tiene ninguno, es como muy, muy perseverante, muy, no, sí, perseverante, muy, muy fuerte, digamos, en cuanto a que se aferra a lo que quiere tener y no se deja vencer, a pesar de todo lo que pueda vivir.
Ahora, yo hablaba, Meche, de prehistoria y no por Hernán Cristante, cuando fue jugador de fútbol, que fue hace ya algunos ayeres. Pero digo, era totalmente distinta la dinámica, Hernán. Ustedes tenían jefe de prensa. Cuando llegaste a México, quizás no con tu retiro, ¿cuál era el manejo y la interacción con una prensa que era totalmente distinta a lo que es hoy en día? Porque no había redes sociales y otras cosas, ¿no? ¿Cómo convivías vos con eso?
¿Las tablas de Moisés?
Claro, exactamente.
Estaba todo escrito en papiro.
No lo dudo, ¿eh?
¿Cuánta maldad generan en esto? Obviamente han ido cambiando ciertos patrones. Sobre todo en un mundo que hoy tenés mucho más acceso a las redes, tenés mucha más exposición, porque antes no cualquiera manejaba una radio, no cualquiera estaba en una radio, no cualquiera hacía una entrevista. Hoy que estamos en pandemia, todos se convirtieron en entrevistadores, todos te preguntan lo mismo, no hay una gran preparación, pero hoy tenés muchos medios. Entonces, hay una dosificación en el medio. Cuando en aquel momento era un teléfono y hablabas en una entrevista por teléfono, o ibas a un canal, o venía alguien con un grabador, te lo ponía así en la boca, y siempre pedía algún tipo de autorización. No había que reordenar tantas cosas porque el nivel de exposición lo tenías muy definido. Hoy algo que de repente aparece alguien con un telefonito y te está grabando, después aparece en un Twitter, aparece en un Facebook, aparece en Instagram, se distorsiona la información. Entonces, hoy pasa a ser un rol sumamente importante el jefe de prensa, porque no es solamente pasar o dejar que alguien haga una entrevista y dé cierto tipo de información. Vos tenés que alinear hoy a la gente que está llegando, como decía recién Emigdio, ¿no? Tenés mucha gente de muchos lados, con sensaciones, con patrones de conducta distintos, con experiencias diferentes, y tienen que alinearse a algo. Hoy el trabajo del jefe de prensa, en este caso Mercedes, va mucho más allá de organizar una conferencia de prensa o elegir al jugador, sino es dar lineamientos de lo que significa la institución, de lo que significa estar ahí, de lo que es la historia inmediata, de lo que es el pasado prehistórico, donde jugó algún amigo tuyo, y vos relatabas también, canijo. Pero eso, el trabajo de jefe de prensa no es solamente habilitar a una entrevista, sino es darle información o darme información a mí, y esto ha ido cambiando, de lo que significa realmente la institución donde estás. Y vos puedas alinearte en un contexto y pertenecer a alguien, a una institución, a un equipo, no ser vos nada más. Eso es lo que...
Es que no es solamente, sí, digo, no es solamente jefa de prensa, hoy es la responsable de la comunicación institucional del club, con todo lo que lo que eso implica. Es mucho más abarcativo. Y lo bueno, digo, por lo menos de lo que vos decías, Meche, es que el tema de ser mujer te ayudó. ¿Pero te ayuda ahora con los jugadores o te ayudó también para meterte en el medio, o tuviste resistencia real de los hombres?
Hay cierta resistencia. Yo creo que, bueno, igual Clau lo vivió seguramente, el tema de, por ejemplo, yo casi no viajo con el equipo, yo viajo de vez en cuando con el equipo, todavía hay como un poquito por ahí de resistencia, pero pues obviamente se tiene que adaptar, yo me tengo que adaptar como un poco a ese tipo de cosas y tratar de cada vez hacer más evidente que es necesario que yo esté en el lugar en el que están ellos, porque finalmente, como bien lo comentan, es la... perdón, Hernán.
No, perdón. Quería
hacer un hincapié
con la resistencia. Es una resistencia de un rol medianamente nuevo o que se todavía no se termina de afianzar en lo que es el deporte o lo que es esta estructura empresarial, porque a veces parece que no es necesario. O es una resistencia por ser fémina.
No, yo creo que va más bien por ese tema. Igual ahorita como que ya se están privilegiando más otras cosas, como por ejemplo las redes sociales. Aquí en el equipo las redes sociales son pues, muy, muy importantes, entonces lo que se busca es obviamente tener como más material enfocado a ese tema, y yo totalmente lo entiendo, entonces no hay ningún problema, pero de pronto sí siento que facilitaría mucho más mi trabajo poder estar en el lugar, ¿no? Donde están pasando las cosas, porque de pronto no sabes si alguien ya dijo algo que quizá no debía decir, y sería más fácil para mí, por ejemplo, decirle al reportero, oye, ¿sabes qué? Eso, ayúdame. Chito, no, no digas nada.
Claro, es que tu labor...
Lo he vivido. Hay un miedo terrible a que alguien diga algo que no corresponde. Hay cosas que son muy personales y se dicen igual, o acciones que son muy personales. Entiendo que eso perjudica en cierto aspecto, pero ¿por qué está ese miedo a dejar que la gente también sea auténtica y tengamos que corregir algo?
Sí, bueno... Yo creo que es más bien por el tema de la línea, ¿no? De comunicación del equipo, o a veces que, a ver, por ejemplo, nos sucedió hace como 3 o 4 años, un jugador que había jugado en Chile, que era argentino, le dio una entrevista a un medio chileno. Sí. Sí. Y acababa de pasar lo de los terremotos aquí, y fue que dijo que ya no quería estar en México, ¿no? Que se quería ir casi casi, y aquí la gente explotó, fue así como de no, que ya se vaya, que no sé qué. Pues sí, obviamente todo el mundo, pues la gente aquí se sintió ofendida, entonces tuvimos ahí que manejarlo. Yo, por ejemplo, de esa entrevista ni supe, o sea, a mí no nos dijo. Este jugador no nos dijo entonces ni cómo ayudarlo tampoco. Tuvimos que obviamente que salir con el jugador a ofrecer una disculpa para tratar de que su imagen no fuera tan dañada. Y tuvo que salir, te digo, ofreciendo la disculpa, y ese tipo de cosas son las que de pronto necesitamos saber como más rápido para que no se hagan tan grandes como esta situación que en su momento siento que sí se hizo muy, muy grande.
Pero más que una línea, perdón, Gaby, más que una línea, lo que yo leo y he aprendido mucho contigo, porque quizá eres el jefe de prensa donde he estado más cerca, la jefa de prensa en la donde he estado más cerca, es mucho para protegerlos. O sea, es mucho más allá de que el club da una línea porque queremos ser guapos y que el azul se nos vea bien. Es como para, ay, mi niño, ni cómo ayudarte, ¿no? Sí. O es de que de repente pueden decir estas cosas. Digo que ahorita nos burlamos, pero sabemos que las matemáticas de Cuauhtémoc, es famosa la anécdota de ese patrio de tontos, ¿sí? O sea, sabemos que los números no se le dan y que muchas veces es querer... protegerlos, según yo he observado, de reacciones emocionales, de que después de la calentura de un partido digan algo o de que declaren cosas que les van a hacer daño a ellos mismos, no tanto al club, porque finalmente el club, pues sí, digo, no está padre que digan que se quieren ir, ¿no? Algunos se fueron directamente con el terremoto del 86, pero es más una cuestión de proteger a la persona que a la institución. O ambas.
Sí, sí, exactamente. También, digo, a mí también sí me preocupa mucho, porque de pronto es como, yo me pongo en el lugar de ellos, finalmente yo ya los humanicé, entonces es como, es muy difícil para mí verlos a ellos batallar con el tema de que, ay, la gente ya se me está yendo encima, ¿no? Sí, lo que yo trato en muchas veces es tratar de ayudarlos para que no... quizá no digan esas palabras que quizá no quisieran decir.
Hay una solución a esto, Meche.
A ver, cuéntame.
Es que los jugadores de fútbol, los directores técnicos y demás no usan redes sociales. Porque vos vas a decir hoy, qué linda tarde o qué linda noche, y alguien va a aparecer y va a decir, hijos de Suchi, y yo acá sufriendo, no tengo para, no tengo... A ver.
Bueno, eso sí es cierto. También.
Es muy complejo el tema, porque conociendo el ambiente de los jugadores de fútbol, normalmente el jugador de fútbol no es un tipo que no le presta atención a las cosas, no es mala leche, no tira comentarios por desagradar.
No.
No, pero el problema, Hernán...
Y después, sí.
El problema con respecto a otras épocas donde el deportista, con esa poca interacción o muy acotada interacción, te preguntaban de cosas puntuales del fútbol y vos hablabas de temas del fútbol. Yo recuerdo perfectamente, no voy a dar el nombre, era un centrodelantero argentino que vino, estuvo solamente un año, de nombre, de apellido árabe, pero no voy a dar más datos acerca del muchacho, al que le preguntaron, argentino, lo enlazan desde Argentina y le preguntan cómo lo vive y de pronto él tampoco tuvo la capacidad de expresarse en ese momento. Y lo que tiene que hacer Mercedes es estar 724, 365 días, porque el jugador opina de eso y opina de cualquier cosa de lo que tenga ganas de opinar, que tiene todo el derecho del mundo, no tenemos por qué censurarlo. Pero sí empieza a tocar otras líneas de opinión que involucran de alguna manera como referente de la institución y puede tocar las fibras íntimas de los valores, de la ética y la moral que quiere pregonar en este caso el Puebla. Entonces, se hace muy difícil, porque yo dijera, bueno, tal jugador X del Puebla actual, ¿no? Solamente habla de fútbol y en un espacio acotado, pero hoy lo tenés 15 horas por día en internet subiendo Twitter opinando del partido pasado, pero también opina de la 4T, del avión presidencial, te opina. Entonces, si no se marca
los
una
de la línea... 4T, los de la 4T opinan de fútbol, los que pilotean el avión presidencial también, y la gente que se especializa en otras cosas no permite que, a ver, ¿por qué voy a opinar de política? Si yo no me manejo en la... A ver, ¿y por qué vas a opinar
pero,
de fútbol?
Pero
eso es una cuestión social muy... muy chata, cero argumento, impresentable.
No estoy tan de acuerdo, porque hay una cosa, hermana. O sea, ¿qué opina el de la 4T?
Ah, me voy, si no estás de acuerdo, me voy.
Igual, y ni lo oyes. Pero si lo dice mi ídolo, para bien o para mal, o si lo dice mi rival, para bien o para mal, tiene un impacto y una multiplicación emocional. Si mi tío, si mi tía, que es muy linda, y clava cuchillos, y dice que 10 menos 7 es 4... decimos, ay, la viejita, pero si lo dice alguien, oye, pero esta no los, últimamente en los partidos ya no sé qué bailar para sí, cada mayoría.
Sí, por favor.
La andaba buscando, ¿dónde está la tía que me pare la lluvia?
Esta cuestión es, es una, no sé a quién preguntar, o sea, sé que nuestra invitada es Mercedes, pero no sé a quién preguntársela porque hay un entrecruzamiento de funciones. Es decir, lo que dice Hernán, ¿no? Está como en todo el derecho del jugador de participar y lo que dice Gabriel de ser libre. Pero lo que dice Claudia es, claro que él es un sino, es una punta de lanza. No es Pedro el carpintero que está aquí a la vuelta de mi casa. Tiene una responsabilidad social, que tiene una comunicación social, pero entonces ahí entra un juego muy, muy extraño, la parte de la psicología con el jugador, con el vestidor, y la parte de la comunicación.
Creo que además hace una muy buena dupla. De la preparación, de la intelectualidad, hay muchas cosas.
Pero además tienes muchos tiempos en los que estos es muy fácil que se pueda... que se te puedan salir de las manos 22 o 25 tipos. Es decir, tienes tiempos de concentración en los que estás tirados en el hotel o en el camión o en el avión y puedes escribir una receta de sandeces, ¿no? O cosas geniales, según sea el caso. ¿Qué la pregunta concreta es, para las dos, ¿qué consejo rápido les dan en el vestidor, en su casa, en antes, después del partido, para que esto no suceda, para que no sea fácil? Porque las redes sociales es miel, es bien fácil escribir pendejadas, me incluyo. Gracias, querido público.
Yo primero. Bueno, lo que hago, por ejemplo, en mi caso, es tratar como de saber cuáles son esos temas que pueden resultar complicados, ¿no? Y decirle al jugador, mira, ahorita seguramente te van a preguntar esto. Tú tranquilo, tú no les des como mucha bola, sé muy políticamente correcto y con eso vas a ver que no vamos a tener ningún problema, porque finalmente sabemos que los medios necesitan vender, ¿no? Y muchas veces sí buscan esas preguntas puntillosas para que el jugador caiga, ¿no? Y de esas declaraciones que finalmente terminan magnificando y que tal vez ni siquiera fue lo que dijo, ¿no? Pues, porque eso también de pronto es mucho mi conflicto de, yo estudié periodismo y que de pronto malinterpreten algo, a mí me enoja mucho, la verdad. Entonces sí es como que, por ejemplo, me llega a pasar y yo le hablo al medio y le digo, a ver, esto no fue lo que dijo, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda con tu título? ¿Qué onda con tu nota? O sea, ¿por qué estás diciendo eso? ¿En qué momento lo dijo? ¿Me puedes explicar, por favor? Y ya es cuando los desarmas, ¿no? Es así como de... no saben ni qué
contestar. Sí, pero el disparador ya estuvo, la noticia ya salió y volvemos
el daño ya se hizo.
Claro, sí. acá sí. Hay una cuestión que,
sí, de acuerdo.
Que no solamente es de entendimiento o de mal entendimiento, sino es de ética, de conocimiento, de querer sí. hacer un buen trabajo. Hoy hay mucha información, hoy tenés un montón para expresarte, sí. tirar y hablar y meter una frase. Ahora,
pero te tengo una pregunta a vos, Hernán, y después te dejo Claudia, disculpa que te interrumpa. ¿Es lo mismo vos haciendo alguna declaración hoy en día desde tu casa y sin relación alguna con algún club, que cuando sos director técnico de Toluca?
No te disculpo primero, porque me interrumpiste, no te escuché bien porque se cortó, creo entender la idea.
¿Qué es lo que pasa con los jugadores? Un artista, por ejemplo, cuando hace alguna declaración, sea tonta o no, la hace en nombre suyo y no tiene ningún tipo de involucramiento con alguna institución o organización que esté por detrás. Cuando el técnico del Puebla da una declaración, por decir algo, política, hoy en día está incorporando o está incluyendo, o como lo quieran denominar, ese vínculo que tiene con el club. Por eso digo, no sé si censurar, pero no sé si también el libre albedrío para que cada uno opine y diga lo que se le ocurra, cuando representa a alguien, no solamente habla por sí solo, también es un tema delicado.
Es que el libre albedrío va en relación a, para mí, algo fundamental, el respeto.
Sí, pero también hay una cuestión que son los momentos, y yo creo que sí es muy diferente. Si Claudia Rivas dice cualquier tarugada, así lo dice la psicóloga del Puebla. O sea, si hay una camiseta, si hay una cuestión que te involucra. Y sí creo que cambian muchísimas las cosas. Me reí hace rato porque me acordaba de un queridísimo amigo mío, argentino. No me acuerdo muy bien, pero hizo algunas declaraciones.
Inventen una nacionalidad, por Dios.
Hizo unas declaraciones contra
los árbitros. Era chileno, no te preocupes.
Hizo unas declaraciones contra los árbitros y casi que de penitencia tuvo que hacer un artículo de educación emocional. ¿Te acuerdas? Perdón, no quiero decir que Hernán sea argentino, me hace mucho poco.
Aguante México. Claudia Rivas, te detesto.
¿Qué permiso? Nada más estoy diciendo el primo de una amiga que es inteligente, que tiene valores, que es un... fregón, no, se me fue la palabra.
Iba a estudios, decir, tiene estudios.
Tiene estudios, sí, es simpático, tiene a mi tía.
Me preocupa por mejorar.
Sí. Exacto. Y qué que guapo. De repente. Ah, no tanto, eso sí, pero bueno, igual lo queremos, tiene un alma hermosa. Pero igual, y de repente ganó la amígdala. Y de repente ganó, y después, bueno, hay que hacer ese trabajo comunitario, y yo no sé los demás, pero el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, porque vivimos en un mundo emocional, porque necesitamos aprender, tú decías, preguntaba a Emi, ¿no?, ¿qué hacer? Y yo a veces aplico, y les digo a ellos, la regla de los 10 segundos, ¿no?, antes de responder 10 segundos o 10 pasos, después la conciencia, porque hoy no es tanto lo que le vaya a preguntar un periodista, pero es mucho, mira, estoy aquí y voy a subir el plato de pizza en el lugar más concurrido en plena pandemia sin tapabocas. Y entonces, ¿sabes? O sea, es el antes de que publiques una foto o antes de que subas algo, respira a ver esto, cómo puede ser, porque tú crees que ese plato de pizza con sin tapabocas y abrazando a toda tu familia lo va a ver tus primos y tus tíos. Y se te olvida que tienes 30,000 seguidores o muchos más que de repente van a decir por qué el jugador del Puebla, porque muchas veces no van a decir Juanito López, sino el jugador del Puebla estaba sin cubrebocas o por qué. O sea, y entonces creo que ahí esta parte de trabajo conjunto y de poder uno controlar la amígdala cerebral para no hacer declaraciones que sean inconvenientes o para no subir que estás en la costa francesa, ojalá, y que tendrías que estar a lo mejor entrenando o en plena pandemia que tenías que estar encerrado y publicas una foto en una playa. Creo que esto de repente el jugador necesita entender, el jugador y nosotros, el jugador y nuestros hijos, el jugador y cualquier persona que nos escuche, saber y pensar 10 segundos si quiere que su mejor amigo vea eso o si quiere que su peor enemigo vea eso y cómo puede ser usado en su contra. Porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos, creo que en todos los niveles dentro de un equipo, es proteger a la institución, sí, pero la institución no es un edificio, son personas vivas y vivas y coleando, ¿no?
Es que la comunicación es una herramienta.
Iba a publicar una foto de esta pandemia, así referida a lo que dice Clau, y se me hizo ofensiva, porque dije, la gente se puede sentir mal. Pero no, preferí mantenerlo en secreto.
Si fuera así, el director técnico del Manchester United.
¿Por qué eres horroroso? Horroroso.
Da gracias a Dios, Meche, que no te tocó Hernán como jugador. Imagínate, con todo lo que estuve
divertido. No, me hubiera. No, yo lo vi jugar, obviamente. Y jugador.
Era chiquita. Decís que era chiquita. Decís la verdad. Era muy jovencita.
No tanto. Ah, okay.
Fue el archivo histórico de la Nación y lo vi en grabaciones. No. ¿Algún trabajo, algún ensayo?
No tanto, Hernán, la verdad no. No estaba tan chiquito.
La comunicación es una herramienta.
Blanco y negro en algún momento, no te preocupes.
Te quiero.
No, decía, muchachos, que la comunicación es una herramienta hermosa. En buenas manos es fantástico lo que nos permite entablar este tipo de tertulias tan interesantes. A veces mal utilizado, resulta en un verdadero bacanal de la palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Sin Permiso. No se vaya, seguimos con Meche Álvarez, jefa de prensa del Club Puebla, y con estos tres, salvo Claudia, excepción desde ya, delincuentes de este programa. No se vaya, ya volvemos.
Las cuatro.
Saying
Continuamos aquí en Sin Permiso con Meche Álvarez, jefa de prensa del Club Puebla, hablando de los dimes y diretes que surgen, ¿no? De un plantel de 20, 25 jugadores, 25 mentes, cabezas que piensan y opinan distinto. Y ella nos puso, nos planteó la postura institucional. Me gustaría, por ejemplo, Emilio, preguntarte a vos, como simpatizante, del otro lado, ¿qué es lo que te gusta escuchar? ¿Te gusta el escándalo? ¿Te gusta la comidilla? ¿Te gusta el hecho anecdótico? Porque también uno alimenta un espacio, alimenta al otro, justamente.
Qué bueno. No, bueno, el chisme, como decía el buen Monsiváis, se fomenta y se replica. O sea, si no, dejamos de ser humanos. Y para eso nos ayuda muchísimo el teléfono. Pero creo que el chisme más inteligente y el chisme más deconstruido, por decirlo de alguna manera, vale, ¿no? No el chiste fácil y como dice Mercedes, la nota tendenciosa y amarilla, ¿no? Buscando dar el puntapié por la espalda. Estas cosas que hacía como jugador Hernán, ¿no? Dicho, o sea, paso, aprovechando que no está Hernán. Ah, no, ya regresó. No, Hernán, excelente jugador, siempre un...
Gracias, hermano.
Un gran hermano. No, creo que esa parte, y la verdad es que no quiero tirar un melonazo en Mercedes, y aprovechando también que no está Claudia, pero la verdad es que es una gran labor la de ustedes, porque me parece que lidiar, como decía Hernán, con estos sujetos que además traen la adrenalina, después de un partido traes la adrenalina hasta las cejas, ¿no? No te llega hasta arriba, porque si te llegara hasta arriba tendrías calma, pero te llega hasta las cejas, está a punto de explotar, y lo primero que quieren de decir es de la mamá de los argentinos, claro, y de otras nacionalidades también, pero esta labor de ustedes de jalar el hilo, de meter como un esfuerzo puntilloso, de decir nada, de suavizar, me parece plausible. No quiero, digo, yo sé que a contrasenso de Gabriel, yo soy un alma caritativa y buena que pone armonía en este lugar, en este espacio. Gabriel siempre está en contra de todo. Exactamente. Pero la verdad es que quiero felicitarles. Me parece que una labor absolutamente difícil. Yo no podría, o sea, yo me sumaría al tuit del Chelis o del tuit de Pelé o el tuit de Maradona. Sí, metámonos más coca por la nariz, por las cejas, por todos. Comámonos, niños, con crudos no, porque cuando uno termina el partido está eufórico y dice estupideces. Yo ahora que no estoy jugando estoy diciendo estupideces. Entonces es una labor bien interesante. A mí me parece de verdad interesante y fundamental para poder controlar. O sea, son los árbitros afuera del partido. Me encanta. No, es lo que tengo que decir ahora. Perdón. No,
muchísimas gracias. Pues obviamente como ahorita platicábamos afuera del aire, finalmente lo que buscamos es, lo decía Clau también, proteger a nuestra familia, porque finalmente son como nuestra familia, y que todo salga bien y que nadie les eche piedras, porque finalmente de verdad es horrible. O sea, a mí no me gusta cuando es así de que les están pegando, y aunque sea afición, ya sea afición o medios, es bien complicado, y obviamente lo que nosotros buscamos es que ellos se comuniquen de la mejor manera, para que nadie tenga un solo detalle para jalar algo que no ni tiene que ver, ¿no? O sea, que no ataquen, que no tengan una razón para atacar, aunque, como dicen, también este tema pone sabor, ¿no? Y finalmente, pues sí, también esto hace mi trabajo más interesante, porque cuando hay que sacar las papas del horno, como dicen los argentinos, pues hay que, los bollos, ¿no? Los bollos del horno, dicen, creo, pues hay que, ni modo, entramos como en esa adrenalina misma que también los jugadores tienen en el campo de juego, pues nosotros entramos al quite así de que, para ver las maneras, para que ellos salgan lo más bien librados posibles de una situación complicada.
Ahora, vos, Hernán, tuviste que convivir como director técnico de Toluca durante 3 años con algunos personajes, algunos nenes importantes en el plantel.
¿Alguno de ustedes está escuchando la música de Tarzán? ¿Phil Collins o soy yo solo?
Eres tú solo.
Yo no. No, tú solo.
Tarzán. A ver, ¿qué, querido
estás en otro programa, ¿verdad?
Te lo juro, que voces se pueden mentir. No, eso ya me preocupó. Una cosa.
Basta, Dios. Mira, Hernán, si no la vas a controlar, no la consumas, por favor.
Estoy viendo que tengo abierto acá en la compu, pero no hay nada. Digo, hay otro programa misteriando por ahí, pero no sé.
No,
Viste, Emilio, esto es tu culpa, que hablabas del consumo descontrolado de estupefacientes. Bueno.
Me volvieron loco, muchachos. Ustedes, el té no fue té. Y muestro que sí era un té, por las dudas, porque algunos meten otra de esas
taza. Sí, pero habrá que ver qué traen esa bolsa.
Sí. Son de los que se toman en el altiplano, ¿no? En el altiplano que son para...
Ese es otro detalle.
Para la altura.
Sí. Ok. Pero bueno, te preguntaba, Cristán, vos durante 3 años estuviste en Toluca con una serie de jugadores importantes, de mucha personalidad, y habrás tenido que congeniar con la gente de prensa del club, de pronto alguna declaración fuera de lugar, alguna actitud también que no se correspondía con la investidura del jugador, también tuviste que ejercer de alguna manera como contraparte y convivir con el área de prensa del club, y ahí sí tuviste que manejar valores institucionales.
Así fue... Y nos echaron a Garduño y a mí. Ya. Nos echaron a los dos. El buen manejo que tuvimos.
Ay. No, es que no, aquí se explican las cosas, son lo que son. Eso es lo que hay.
Es lo que hay. Es que estas cosas suceden. Primero tenés que entender al jugador. Vos como director técnico tenés que tener una relación... bastante afable y muy, no digo íntima, porque tampoco es así, es una relación íntima laboral en cuanto a las personalidades de los jugadores. Entonces, vos podés llegar con el jefe de prensa y decir, ¿sabés qué? Si hoy al Pitu no lo pongas porque vino totalmente cruzado, o en el entrenamiento le pasó algo, y ¿sabés qué? Cambiá la entrevista o hablá con el Pitu. Un ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de alguien que termina siendo un gran jugador y que le dio buenas cosas, incluso hasta buenas entrevistas. Y era alguien que no quería dar entrevista. Entonces, no lo podés obligar, tenés que trabajar de antemano con la personalidad de él y decirle, ¿sabes qué? La semana que viene, el jueves, me llamaron de esta producción y vas a tener una entrevista. Entonces, ya no lo haces tan general. Bueno, es lo que... yo atendí con Mauricio en ese momento, ¿no? No lo haga general, porque le van a bombardear con muchas preguntas y por ahí su estado de ánimo no da o el momento no da para que responda tanto. Ya cuando lo canalizás con alguien, ya es algo más específico, no es más una conversación, lo alejás de un posible... al menos así nosotros lo trabajamos. Me imagino que Meche puede encontrar alguna... Perdón por Meche, Mercedes.
No, Meche está bien.
Pueden encontrar una similitud con los intereses de la institución, del jugador, del momento, porque después lo otro no lo puedes controlar. Vos pones un tipo que de repente emocionalmente es
impulsivo.
Como uno, y que tiene que responder muchas cosas. Y alguien de todas estas 10 preguntas y 50 personas que te va a tirar una pregunta que va a molestar y poder responder mal. Cuando tenés un mano a mano, eso normalmente no ocurre. Porque a veces también pasa del lado de la prensa que somos tantos, bueno, yo tiro una, a ver si pican. Y después no me hago cargo, ¿me entendés? En el mano a mano no puedes evadir eso. Y esos son los manejos, me parece, que son necesarios en estando en un plantel de la jerarquía de Puebla o de cualquier equipo de fútbol mexicano, ¿no?
Y, por ejemplo, Claudia, ¿a vos te llegó algún jugador o alguien dentro de la institución en toda tu carrera que se sienta angustiado por una cuestión mediática de comunicación? La regué, Claudio, me siento acongojado, me siento, la verdad, muy mal, estoy en un momento crítico. Sí se te presentó eso.
Dice que se siente acongojado por las redes, no lo contrates.
No, eso sería lo de menos, porque pues, finalmente casi todo se trabaja cuando tú te quieres dejar ayudar, y hablando bien en serio, ¿no? Sí, me ha pasado desde el jugador que se angustia y no le gusta hablar con los medios, y entonces lo ves tenso, lo ves defensivo, lo ves...
Nada cómodo.
Nada cómodo, y a veces hay que hasta entrenar, ¿sabes? Hacer como, ok, vamos a jugar y es parte del show, es parte de la gente que viene. A veces hasta un poco estereotipado, pero como que la parte es, de qué responder y todo lo haría, en este caso, Meche o el jefe de prensa que en el club que esté, pero la parte emocional, la parte de poderlo manejar, pues sí sería mía. Me ha tocado jugadores que dicen, y digo, esta cuestión del famoso, esto es lo que hay, que nunca fue con una mala intención, pero por parte de Hernán, jamás, que lo conocemos y que sacado de contexto, yo todavía bromeo con eso y digo, como dice mi gran amigo Hernán Cristante, esto es lo que hay, ¿no? O sea, pero en un sentido resiliente, positivo, pero que de repente dices, ay, ¿no? O sea... el jugador se acerca y dice la regué o todo y bueno, en Puebla no me ha pasado porque inmediatamente le diría vamos con Meche y Meche seguro es magia que la va a solucionar. Y el caso que es muy famoso y que él lo menciona, que no violó ninguna cuestión, el caso de Miguel Ayun, donde de verdad es que era lo sufríamos todos, lo que dice Meche, se transforma en una familia. Nosotros aquí nos podemos hacer bullying y nos molestamos, lo mismo que en un equipo. O sea, en un equipo nos molestamos, pero en el momento en que alguien diga algo de Gabriel, yo muerdo, ¿sabes? O de Meche, o de Emilio, o de Hernán, de mi hija, de alguno de mis jugadores. Entonces, con Miguel era de verdad de decir todos prohibidos, todos su mamá, su papá, su esposa, yo... O sea, no leer, no escuchar la cuestión porque era matar, ¿sabes? Esto de todo es culpa del Ayun, era matar. Afortunadamente, digo, Miguel es muy fuerte y él quiso trabajar y en el momento en que se puso una bonita, pues ya lo hizo su marca, ¿no? Entonces, si encontramos esto, si te pasa. Bueno, a mí hay veces que aunque soy canchera, me hacen una entrevista y hay alguna pregunta que dices... Cónchale, ¿cómo la contesto, no? ¿Cómo salgo de esta airosa, no? O hago que, ¡ay, se cortó! No oigo, ¿no? O sea, y eso, como decía Hernán, teniendo estudios, teniendo cancha, sí he aprendido, y creo que eso es parte de la filosofía, incluyendo como psicóloga, el mensaje que damos en una red o en una comunicación, o terminando un partido, ¿sabes? O sea, yo siempre, y ya como filosofía, el árbitro siempre tiene la razón. Es que el penal, es que el VAR tiene la razón, así está marcado, ni desgastarnos, porque es un mensaje psicológico, pero eso después de 30 años de trabajar. Hace 30 años, yo me acuerdo, en los pasillos de los vestidores de Pachuca, yo quería matar al árbitro. O sea, a la psicóloga era la que tenían que agarrar, porque era la primera que estaba viendo... no quiere decir que hoy no lo veamos, y yo veo cómo sufre en momentos Meche, cómo lo sufro yo, cómo vivimos todos el fútbol, pero hay que controlar a la amígdala, que muy bien lo dijo Emilio, aquí, de la ceja hacia atrás, porque si pasa, si viene el momento en que impacta la amígdala, nos perdimos todos, ¿no?
Meche, ¿qué continúa en la carrera profesional de Mercedes Álvarez? Quizás no solo en el Puebla. En tu vida, contanos un poquito, que vamos ya despidiéndonos, se nos está acabando el tiempo.
Pues bueno, espero todavía poder estar mucho tiempo en el fútbol, la verdad es que me encanta y he construido y me ha dado tantas cosas que me gustaría seguirle yo dando de mi lado eso que le debo al fútbol en este momento. Y bueno, no sé si en Puebla, pues espero seguir un rato más, ¿verdad? Junto aparte con una persona, trabajando junto a Clau, pues con personas también tan increíbles, pues quiero trabajar ahí mucho tiempo más.
No, bueno, y si le debe la tanda, pues también tiene que esperarse a que le pague. ¿No?
Sí, claro.
Se le había olvidado.
Y bueno, pues obviamente, como empezábamos, ¿no? El tema del sueño, ¿no? Y obviamente me gustaría crecer en este tema, en este ámbito, y llegar a ser quizá ya una directora de comunicación de un equipo, eso sería maravilloso. Y bueno, por lo menos, digamos, de cancha, pues ya sé un poquito, he convivido con bastantes jugadores y ese tema de justo lo que decía también Hernán, este tema de platicar cuando se puede o no dar una entrevista o tener la confianza, ¿no?, con el jugador, establecer estos lazos de confianza con el jugador para que si el jugador de plano, o sea, está, no se siente bien o está pasando por un tema complicado, que tenga la confianza de acercarse y que te diga, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Eso es bien padre y creo que lo he ganado en este tiempo. Gracias a Dios los jugadores confían en mí y también de pronto como que me dicen, oye, dije bien, sí, no me falló nada, yo no, o sea, tranquilo, todo perfecto, o sea, súper bien. Y eso es bien bonito, ¿no? En este lado de la cancha, pero sí me gustaría eventualmente crecer y estar en comunicación, digamos, en la dirección de comunicación de un equipo.
Mercedes, muchísimas gracias. Qué enriquecedor, ¿no?, la presencia de mujeres, pero no por ser mujeres, sino por la capacidad que traen y aportar a un medio que a lo largo del tiempo se ha caracterizado por ser oscuro, por ser nefasto en muchos sentidos. Hoy la mujer le da mucho brillo, le da mucha luz, lo saca por arriba de la superficie. Excelente trabajo que hace Mercedes. Lo mismo, Claudia, para vos. No puedo decir lo mismo de estos dos sátrapas, el señor Emilio y el señor Hernán Cristante. Gracias, Hernán. Estuvimos en Sin Permiso. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir con una reflexión de Frank Wells. Todo es posible, que fuera escritor, empresario estadounidense, en la voz de mi querida Claudia. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mercedes, un beso enorme. Gracias.
Inspirados en todo tu trabajo, Meche, es posible. El éxito es posible, pero hay que asumir riesgos. Asumir riesgos con verdadera fe, porque ante todo hay que creer. Todo en la vida es un reto. Aceptar el reto es iniciar el éxito. Enfrentar el reto es lograr el éxito. Solo grandes retos conducen a grandes éxitos.
Gracias.